Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Con gran gusto recibimos ahora esta tertulia de los miércoles con Jimena Olascuaga. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va?
Muy buenos días.
Haciendo algunos comentarios del tema, claro, se volvió complejo el transporte en Montevideo, aún tomando los ómnibus aquellos tradicionales, los tiempos no son los mismos.
Es que había bondis que uno sabía que eran un poquitito más rápido y podía ajustarse un poco más en los tiempos. No. Ya no existe, ya no hay vía para llegar al centro que sea menor de 30 minutos, vengas de donde vengas.
Bueno, y ahora sube el boleto,
Y ahora sube 2 pesos el boleto, no mejora el servicio, pesos. No mejora.
Es un dato,
No mejora nada y seguimos subiendo, que el presupuesto mensual es terrible, los 2 pesos.
María, igual, ¿no mejora nada del transporte?
Yo creo que es complejo. Yo creo que no mejora, sobre todo porque hay cada vez más autos, más allá del sistema metropolitano. A mí lo que me preocupa es la cantidad de autos que hay en la calle. No se puede andar porque no puedes moverte porque los autos no avanzan, pues está lleno de autos.
Uh-huh. Bueno, ahora Daniel Martínez está promoviendo las ciclovías. Sofía Pastorina está con nosotros, es estudiante avanzada de psicología, militante de la Juventud Socialista del Uruguay, fue electa edila por el Partido Socialista en Montevideo como edila de la Junta Departamental, actualmente preside la Comisión de Asentamientos. Qué gran tema. También, Sofía, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día a todos y todas, ¿cómo
bueno,
están?
Bueno, muchas gracias por tu presencia. ¿Qué es esto de la ciclovía? ¿Practicas lo que promueve el intendente?
Bueno, practico, pero no en la calle todavía. Salgo en la Rambla, sí, no, me da un poco de miedo, justamente por esto. Hay muchos autos y da un poco de miedo.
Bueno, ¿desde qué lugar se abarca un tema de tanta complejidad como los asentamientos hoy?
Y en realidad desde el trabajo en la Junta, que tiene que ver con el ámbito legislativo departamental, bueno, un poco colaborando, sobre todo en los cambios de la tipografía del suelo, cuando se realizan relojos y demás, en las posibilidades de votar los cambios en el suelo para poder habilitar la construcción de viviendas en suelos que quizás en principio son rurales, y bueno, cambiando eso y a veces coordinando en el diálogo también entre distintas instituciones que tienen que ver con la vivienda, con el PIAI departamental o nacional, con el Ministerio de Vivienda, desde varios lugares.
Bueno, a veces los periodistas tenemos eso de la fascinación con los números, con las cifras y con la última cifra, el último dato. ¿Cuál es, de acuerdo al relevamiento oficial, el número de personas que viven en asentamientos hoy aquí en la capital?
Eso ahora no te lo puedo contestar. En realidad en Montevideo hay muchos asentamientos, hay algo así como 500 asentamientos, es mucho. Hay mucha gente que todavía sigue viviendo en situaciones complejas de vida, desde el punto de vista material. Y bueno, también es cierto que se han realojado muchas familias. Algo así como 200 asentamientos de esos han sido realojados con viviendas realmente muy buenas en barrios mejorados, donde la población puede organizarse mejor, convivir y se ha hecho mucho trabajo, pero cuesta mucho. La ciudad se ha extendido muchísimo y es muy difícil.
Bien, Patricia Soria también está con nosotros. ¿Qué tal, Patricia?
Buenos días, bien, todo bien.
Discrepando con tu líder a propósito de un asunto que vamos a comentar más adelante.
Exactamente, me vino el pelo en realidad, porque así no piensan que soy un apéndice, o un loro repetidor, o que estoy abajo de la pata del líder o del jefe.
Bueno, hablemos de cuál fue el motivo de confrontación coyuntural, circunstancial, ¿no?
Sí, sí.
Fue el decreto de esencialidad que votó el Poder Ejecutivo, o que dispuso, que decidió el Poder Ejecutivo. Amado entiende que estaba bien y tú lo contrario.
Exactamente. Y de hecho, un compañero de la agrupación, Flavio Arguindey, a quien le mando un saludo, presentó en la última convención departamental de Montevideo del Partido Colorado una moción para que la convención se declarara en contra de este decreto de esencialidad, el cual, bueno, moción que firmé, que acompañé con gusto y que voté también con gusto. Nosotros, para algo nos fuimos, digamos, Uruguay, ¿no? Por la disciplina, por la falta de libertad que sentíamos a la hora de nuestro obrar político, y ahora vamos a predicar justamente con el ejemplo. Y por eso se dan estas circunstancias en las cuales, bueno, Amado está en su libertad de estar a favor de este decreto, y en mi caso yo estoy en contra y también estoy en mi libertad de ejercer este derecho.
Bien, el lunes en la reunión del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva se resolvió finalmente por unanimidad dejar sin efecto la esencialidad en la educación. El domingo por la noche, los sindicatos de la enseñanza acordaron revisar los paros si se levantaba la medida, de forma que las clases se retomarían ayer con normalidad. No fue así, eso lo sabemos todos. Tras el levantamiento del decreto, se retomaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, que culminaron con la firma de un nuevo acuerdo. El gobierno allí mantiene la propuesta salarial que hizo el 27 de agosto. Dejan claro que si no se aceptan los incrementos ofrecidos, el mismo dinero se volcará a mejoras edilicias de centros educativos. Ayer estuvimos en contacto casi en el cierre del programa con la ministra María Julia Muñoz, quien, entre otras cosas, criticó la reacción de algunos gremios de continuar con los paros tras el levantamiento del decreto de esencialidad.
No es una decisión acertada, la enseñanza pública se defiende con las clases, pero desde el gobierno lo que pregonamos ahora es que tenemos que tener paciencia para que todos los docentes entiendan que la defensa de la enseñanza pública es dando clases, para que entiendan que la defensa de la enseñanza pública es con los comedores abiertos, para que estén los niños, los jóvenes en los liceos y los padres con la seguridad de que sus hijos están en un buen ámbito de docencia.
También le preguntábamos a María Julia Muñoz si sentía que se había roto algo entre el gobierno y los sindicatos.
No siento que se haya roto nada, yo creo que los dirigentes de las federaciones actuaron de la mejor manera posible, entendieron la situación del país, no es posible todavía que la entiendan todos, bueno, vamos a esperar que la entiendan todos y vamos a empezar a pensar ya en los cambios que la educación necesita y que en realidad esos cambios, ese cambio que prometió el presidente, el cambio del ADN de la educación, está en los artículos que el profesor Neto ayer entregó en el Parlamento y eso es lo que vamos a empezar a trabajar y a contarle a la ciudadanía en estos días.
En otro tramo de esta entrevista hablaba respecto a esa relación con las autoridades de la ANEP.
Nunca tuve diferencias con las autoridades de la ANEP. Tuvimos diferencias con los gremios que entendían que el Ministerio de Educación y Cultura tenía que estar muy aparte de la ANEP. Nosotros entendemos, y así lo hemos hecho, que nunca vamos a debatir con las autoridades sobre el cómo se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sí, las políticas que tienen que ver con la educación del país, sí, en esa vamos a intervenir porque es el deber del Poder Ejecutivo, es el planteo del presidente y es el programa de gobierno.
También me comentó María Julia que se sentía más candombera que dama de hierro, no entendía las razones por las cuales se habían molestado tanto con aquel baile que ensayó allí en la Universidad de la República. Empiezo con María Iguat y sus comentarios.
Bien, bueno, con respecto a lo que decía María Julia, no estoy de acuerdo con ella en todo, obviamente, porque no estoy de acuerdo en todo con prácticamente nadie, pues somos todos diferentes. En cuanto a lo que ella hablaba de que si se rompió algo o no se rompió algo entre los sindicatos y el gobierno, en eso sí estoy de acuerdo con ella. No creo que se haya roto algo. Yo creo que la relación entre los sindicatos y el gobierno tiende a ser conflictiva. Es la naturaleza de esa relación. El vínculo tiende a ser tenso porque por los roles que cumplen naturalmente. Ahora se interpreta como que se rompió algo porque el clima es tenso. Pero no creo que sea realmente por ese lado. Yo creo que es la naturaleza del vínculo.
Seguimos con Jimena Olascuaga.
Sí, un poco lo que decía María, en parte concuerdo. El tema es que en un conflicto son las dos partes. Evidentemente no pueden estar en armonía. Yo creo que el tema del decreto de esencialidad lo que vino fue a echarle un poco leña al fuego a un conflicto natural. Es natural que en época de presupuesto haya conflictos sindicales porque evidentemente es donde se negocia. Ahora, después uno puede analizar cuáles fueron las herramientas que utilizaron para negociar. Si el decreto de esencialidad fue una prepotencia, si el hecho de que cuando se levanta, que mejor dicho no se levanta, no se deja con efecto, porque lo que pasa es que pasan los días y cuando hay que reglamentar no se reglamenta, entonces no se ejecuta la esencialidad y sin ejecutarla no hay sanciones. Eso es una realidad también, no es que el gobierno levanta el decreto, nunca lo reglamenta. Y acá, viste, es donde todos empezamos a especular. Bueno, están echando para un lado, están echando para el otro, dejaron sin margen a los sindicatos para negociar, porque mientras tuvimos todo el foco de discusión en el decreto de esencialidad, pasaron los días, venció el plazo y se presentó el presupuesto, y por lo que se ha escuchado públicamente, Astor dijo que no va a haber nada complementario, que es eso nada, se pone una cláusula encima, o sea, se mantiene la misma propuesta, se pone encima una cláusula que dice, bueno, muchachos, si no quieren este aumento, va para mejoras edilicias, que quién le va a decir que no quieren que se hagan escuelas edilicias cuando todos siempre decimos que es la clave de la demagogia, voy a hacer liceos o voy a hacer escuelas en un discurso, es como darle un beso a un bebé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ya hay un tema de que va más allá de la tensión, sino de las herramientas que se utilizaron para resolver ese conflicto y generar un diálogo que por lo menos nos parece a todos que o hay motivos ulteriores que no conocemos o algunos nos están tomando el pelo.
Sofía Pastorino.
Bueno, yo creo que también en este momento, siempre que se discute un presupuesto, hay momentos conflictivos y me parece totalmente acertado que los haya. Si no los hubiera, me estarían preocupando un poco. Como marxista que me considero, creo en la dialéctica y creo que tiene que haber un diálogo fluido entre las partes. Creo que me quedo con alguna parte de lo que decía Marita, con esta oportunidad que tenemos de que hoy en día el problema social primero que está en tema y en la agenda pública, es la educación. Me parece que es un momento fundamental y re importante para nuestra sociedad. Hoy en día otros temas han pasado y tenemos la oportunidad de discutir qué educación queremos, por qué queremos más presupuesto, y me parece que está buenísimo ver a tanta gente movilizada en la calle, a tantos gurises chiquitos, adolescentes, tantos jóvenes, docentes, organizados. Para la izquierda creo que eso tiene que ser re importante, valorable, y estamos ante una oportunidad. Capaz que no todo el mundo lo ve así, y esto es un poco una visión un poco personal, pero creo que estamos ante una oportunidad de discutir de verdad qué educación queremos.
Patricia Soria.
Bueno, estamos en un punto en el que quizás se retomen las negociaciones, si es que hay ánimos de negociar. Como decía Jimena, aparentemente las condiciones están dadas, como una economía donde están dados los precios. Las condiciones que se les cante, en la medida que se les cante, y si no va para las mejores edilicias, como se les cante. Están cantando mucho, me parece. Me parece que hay que aflojar y que va por otro lado, porque el conflicto realmente cuando se desata es cuando se declaran, bueno, las medidas prontas de esencialidad. Entonces, si ese es el camino y esa es la tesitura para negociar, no hay mucha negociación posible frente a tanta dureza. Yo creo que estamos un poco viendo aquello que decía Mujica del mundo al revés, en donde vemos que un presidente llega al gobierno con un programa en donde se dice que se va a exigir el 6% para la educación, y luego cuando la propia sociedad civil organizada le reclame y le exige al gobierno ese 6%, se inquieta, y se inquieta y reacciona. Y vemos a un minuto donde, bueno, se ven declaraciones del ministro del Interior diciendo que no va a desalojar con la fuerza policial a los docentes en ocupación. Al siguiente minuto vemos a Marita diciendo que, bueno, que ella en el día de la fecha no había hablado con el ministro, recalco, en el día de la fecha. Después sale declaraciones de Vázquez apoyando al ministro, y después al rato vemos en la televisión que efectivamente la fuerza policial desmantela la ocupación. Entonces, la verdad que no entiendo qué está pasando, nadie entiende lo que está pasando, y al final creo que esto es una tomadora de pelo.
Ayer decía Bergato de su situación personal, preocupado por toda esta circunstancia, pero entendía que tampoco había que llegar a considerar el riesgo de llegar a esas medidas prontas de seguridad que tú has mencionado. Sofía, respuestas, por ejemplo, a lo
medidas
que...
Medidas prontas de esencialidad.
De esencialidad.
Sí.
¿Esas son las que tú entiendes que se va a alcanzar?
Es un juego de palabras muy dialéctico, pero fino, constitucional.
Claro, pero ya dijo el presidente de la República que no alcanzará, bajo ningún concepto, las medidas prontas de esencialidad. Uh-huh. La esencialidad está descartada aquí para adelante en todo lo que significa este conflicto.
Le tomaremos la palabra.
¿Sí?
Esto es a ritmo de Twitter, Daniel, así que no sabemos qué va a pasar.
Es a ritmo de Twitter. Bueno. A propósito de este tema, ¿hay algún comentario, por ejemplo, de Sofía Pastorino?
Bueno, yo me llevo medio mal con el Twitter y con la velocidad del Twitter. Pero no, yo lo que creo en realidad es que cuando también uno está en el gobierno también, sin duda que yo soy estudiante, bueno, todavía estoy por recibirme, pero sin duda es algo fundamental el 6%, y es una lucha que ha cobrado también mucha significancia y relevancia en ese número. Pero también entiendo que desde el gobierno muchas veces uno tiene que ejecutar un presupuesto desde la prudencia también y del cuidado. Un poco por ese sentido creo que iba el ministro Astori cuando plantea este presupuesto. Creo que también hay que evaluar las condiciones internacionales y de la macroeconomía y demás para poder pensar en presupuesto. Y sin duda que este gobierno ha incrementado el presupuesto para la educación en los últimos dos gobiernos, que han sido los incrementos más grandes que ha tenido la educación. Creo que falta todavía, y que creo que la discusión de presupuesto en realidad muchas veces termina relegada o reducida al tema salarial de los docentes, como si fueran unos locos que están pidiendo, por favor, que se les aumente el sueldo porque están pasando sueldos de hambre, y no es solo por ahí. Me parece que muchas veces se reduce y tiene que ver mucho más con la calidad educativa, con cómo la sociedad se planta ante un tema con la educación, qué prioridad le da. Yo otra vez leía, en Marruecos creo que tiene un 14% el PBI destinado a la educación. Creo que tiene que ver por ahí y que el gobierno va a seguir avanzando y creo que ha prometido en gran medida lo que en gran medida prometió.
Bien, siguiendo con esa línea de las finas ironías, acá un oyente dice, hablen de la prepotencia de los sindicatos también. Todos hablan de la prepotencia del Estado, pero ¿por qué no se habla de la prepotencia de los sindicatos? Y apelando a eso de la ironía, se menciona la posibilidad de que estemos ante un gobierno cívico-sindical, María.
Bueno, pero la prepotencia de los sindicatos también es típica, porque es un recurso. Si no se plantan, no van a conseguir las cosas. Estemos de acuerdo o no con las medidas, es un recurso, el paro es un recurso histórico, la huelga es un recurso histórico, y más o menos siempre terminan funcionando. Y el país es una conjunción del Estado y de la sociedad. Entonces, a mí no me parece mal que el gobierno sea una combinación del poder ejecutivo y legislativo más la gente, yo qué sé. Después un comentario siguiendo un poco con lo que decía Sofi recién, me gustaría leer un pasaje cortito del diario El País de Madrid sobre el conflicto de la educación, que dice: este proyecto de presupuesto sería la envidia de muchos países porque incluye un aumento de los gastos e inversiones en sectores claves para el desarrollo del país. Nosotros a veces perdemos la perspectiva de qué tan avanzados estamos y qué tan avanzados vamos a estar en el mediano y corto plazo. Obviamente falta muchísimo, estamos todos de acuerdo con eso, nadie lo niega. Pero lo que hemos avanzado en estos 10 años de gobierno y lo que se va a seguir avanzando, lo que se ha puesto sobre la mesa, estamos discutiendo educación pública. Antes la educación pública era un tema casi ignorado. Obviamente le falta un montón de presupuesto a los docentes, le falta un montón de aumento en el salario y como docente doy fe de eso porque hay un montón de trabajos que tenemos que hacer por fuera del horario que no están contemplados. Pero lo que hemos avanzado yo creo que no está escrito.
Jimena.
No, con respecto un poco al gobierno cívico-sindical, el tema que tenés ahí es que a veces hay una confusión de partes y después se generan estos escenarios por lo menos confusos para quien por lo menos no estamos enterados de lo que pasa de puertas adentro del gobierno y las relaciones con el sindicato, porque si vos sos juez y parte, hay cuestiones ahí que se entreveran. Y siguiendo un poco la línea de María, es verdad que no es un mal proyecto de presupuesto, hay que ver cómo se ejecuta. Y es verdad que se le está dando prioridad a otros temas que también son importantes, como infraestructura, que se ha venido reclamando, tanto a nivel de educación como a nivel de vialidad. Y no solo vialidad, en otros puntos también. Pero el tema acá también es preguntarse el 6%. Si yo también soy estudiante, así, por egresar de la universidad, y todos queremos un 6%. Ahora, el problema es que tampoco estamos discutiendo el 6% para qué, en qué, en cómo, y cómo lo hacemos más eficiente, porque solo con plata no arreglamos esto. Porque hay una crisis, y la crisis mayor no va en la desvalorización del salario del docente, porque eso lo desvaloriza como miembro de la sociedad, y eso es una realidad. Cuanto peor pago esté un empleo o una profesión, menos gente, o menos gente mejor, entre comillas, va a querer ser maestro, profesor o docente. Ahora, el otro tema que tenemos es el tipo de educación que tenemos, ¿se adapta a los tiempos que estamos viviendo? Hoy hablaban de la velocidad del Twitter y de cómo todo cambia. La educación nuestra se adapta. Ahora también hay que retirar ciertas cosas que nos hacen, nos forman como ciudadanos como masa crítica. Yo acá el otro día discrepaba con Pablo de Silveira, que en un momento había dicho que había que sacar filosofía. No, filosofía te genera la capacidad de criticar, de ser un ser pensante y de abstraerte un montón de pensamientos y poder bajarlos a la realidad. Pero también necesitas, además de esa capacidad técnica de masa crítica, necesitas otras herramientas. No puede ser que la educación pública no brinde idiomas en un mundo ultra globalizado, porque ya a esta altura ya pasamos la globalización. Estamos en un proceso de integración global que necesitamos idiomas, necesitamos herramientas tecnológicas, necesitamos enfocar la educación para otro lado y necesitamos profesores que, además de que estén bien remunerados, estén bien capacitados para ese mundo. Y ese es un problema que no estamos discutiendo.
Patricia.
Sí, la cautela tiene que estar a la hora del presupuesto, pero también a la hora de las promesas. Porque se promete un 6% y ahora, hablando tanto del 6%, el 6% va a estar para el final del periodo de gobierno, parece. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, estamos condenados nuevamente a un quinquenio en donde la educación realmente no va a estar en un primer plano de preocupación. Porque obviamente una de las grandes bases es el presupuesto. Otra de las bases es un proyecto de educación, que es lo que nos está faltando. Yo creo que uno de los caminos muy interesantes para este cambio va a ser la Universidad de la Educación. Eso le tengo mucha fe depositada a ese proyecto, que sin duda creo que va a ser un cambio de paradigma muy interesante y va a aportar mucho a lo que es el proyecto de educación que debemos construir como país y como sociedad. Pero con 6% ahora, ¿no? Al final del quinquenio. Y ese es el problema también de los gobiernos. No rinde electoralmente invertir en educación, porque los cambios se ven a largo plazo. Entonces, ningún gobierno va a querer invertir en educación porque a la hora de la elección no va a tener con qué changar a la hora del discurso para decir, miren las cifras cómo han cambiado. Sin embargo, si antes de la campaña yo subo el 6%, sí me voy a poder subir un escenario y decir, miren, cumplí con el 6%.
Me imagino que no coinciden con...
No, en realidad, a grandes rasgos, sí, estamos todos de acuerdo que hay que dar una discusión más profunda en cuanto a cómo se va a manejar ese presupuesto una vez que se tenga. La promesa electoral del 6% igual era para a fin del periodo se va a haber cumplido con el 6%. Obviamente todos lo queremos ahora. Yo lo quiero ahora. Como estudiante y como docente lo quiero ahora seguro.
El problema fue lo mismo que hablamos del Sistema Nacional de Cuidados. Es que la gente entendió que era ya.
Claro, pero no podemos entender
que es ya. Y me lo pones... Pero nada, porque ya. Se comunicó mal en campaña, entonces. Porque bueno, pero si la ciudadanía en general entendió una cosa y vos después me estás diciendo, yo entiendo los ritmos políticos porque he trabajado en un presupuesto y sé todo lo que lleva, lo que implica, y el trabajo legislativo y del Poder Ejecutivo. Ahora, la ciudadanía entendió, el Sistema Nacional de Cuidados gana el Frente, tenemos Sistema Nacional de Cuidados. La ciudadanía entendió, gana el Frente, tenemos 6%. Entonces, hay una inmediatez en el resultado, claro, que exige el ciudadano, que tal vez no fue bien comunicado en campaña.
Y que es válido eso, que el ciudadano lo exija, es súper válido, porque que el ciudadano exige es lo que hace que finalmente se logre.
¿No? Hay cosas además que son básicas en las instituciones, en los centros educativos públicos, en la gran mayoría. No hay papel higiénico en el baño, no hay jabón. O sea, las condiciones realmente que se está trabajando de parte de los docentes y que se está estudiando de parte de los estudiantes es muy comprometida.
Tuve pulgas en mi liceo. Yo salí de egresé en 2007 en gobierno de amplistad y estuvimos una semana sin clase por tener pulgas.
Ay, no digas pulgas, pero habían llegado hace 2 años el
y
gobierno
del
Frente.
Igual. No tenía vidrios. 2007. Fumigaron y volvimos después de 15 días sin clase por la fumigación y las pulgas, claro, y habían pulgas.
Ahí todavía estaban con los problemas del gobierno anterior. Porque el
2007
diferente...
ya
venía... Mirá, en tiempos, históricamente 2 años, Jimé, no es nada.
No, pero para las pulgas sí.
Sí, para las pulgas sí, pero estábamos luchando con lo que habían dejado
Sofía.
Antes.
Bueno, yo igual coincido con Jimen que hay que discutir sobre para qué queremos el 6% y estoy de acuerdo también con algunos de estos planteos. Sí entiendo igual que el tema presupuesto tiene que ver con la tarea docente. La tarea docente es una tarea sumamente gratificante y hermosa, pero también lleva mucho tiempo de planificar, de cuidar a los gurises, de estar con ellos, de acompañarlos. Y si nosotros queremos docentes comprometidos, que estén realmente en una institución, que puedan conocer el proceso de cada estudiante, que los puedan acompañar, puedan preocuparse por su proceso de aprendizaje, no podemos tener docentes que tengan 250 estudiantes, y para eso tenemos que pagarles mejor, y para eso tenemos que cuidarlos, y para eso tenemos que generar equipos multidisciplinarios que puedan acompañar la labor docente.
Bien, ya voy a ir contigo, Patricia, y luego con Jimena, y ya haremos la última ronda antes de la primera pausa. En estas horas se cumplen 180 días del mandato de Tabaré Vázquez. El sitio web del Dicho al Hecho analizó el avance de las promesas del presidente en base a criterios cuantitativos, contrastándolo con la realidad. Tomando como referencia propuestas establecidas en las bases programáticas de octubre de 2014 y en el discurso inaugural del presidente Tabaré Vázquez, del Dicho al Hecho presenta la comparación entre las propuestas del Frente Amplio con lo efectivamente realizado hasta el momento. Esto lo explica este sitio web. Esta plataforma surge a partir de su homónimo chileno, desarrollado por la Fundación Ciudadano Inteligente. De un total de 220 propuestas chequeables en 26 temáticas diferentes, se cumplieron un 10,6% según este informe. Del total de propuestas, el 4,44% está completamente cumplida. El 10,45% muestra algún grado de avance y el 85% no tiene ningún avance, agrega el mismo. Las tres áreas con mejor desempeño son Derechos Humanos, 36%, Deporte, 33,3%, y Medios de Comunicación, 31,5%. Jimena.
No, hay una cosa que dejamos pasar por alto de los audios, particularmente de la ministra, que es el hecho de que se reclama de que el Ministerio de Educación y Cultura no tenga participación alguna en la educación. O sea, que tenemos un Ministerio de Educación que no puede opinar sobre educación. Y una ministra de Educación que... Todos los gremios dicen, no, usted aparte acá que no tiene nada que ver. Y en realidad la autonomía es una cosa y la autarquía es otra totalmente diferente. Y estamos deslindando ese tema, y no es un tema menor, porque como estamos discutiendo esto, bueno, la relación del gobierno con los sindicatos, también la apropiación del sindicato de toda la educación es un tema que preocupa, porque la educación es una construcción colectiva. Yo no digo que el sindicato no tiene que formar parte. Digo que el sindicato debería de aceptar y celebrar que el Poder Ejecutivo forme parte, y el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus potestades marcar ciertos lineamientos para la educación y para donde quiere ir el país. Si no, ¿qué discutimos? Si el Ministerio de Educación y Cultura no puede opinar ni siquiera de educación, ¿quién va a opinar de educación en el Poder Ejecutivo?
Ayer le preguntábamos a propósito de ese tema a la ministra Muñoz y su comentario fue que, en definitiva, están claras las autonomías, pero que el gobierno entiende debe hacer cumplir lo que quedó establecido en el programa del Frente Amplio. Y allí dará la pelea. Patricia, ¿un comentario final?
Sí, quería hacer un comentario final. Yo fui a escuela pública, luego fui a liceo privado y encontré una diferencia. La verdad es que encontré una diferencia en varias cosas. Primero que nada, había papel higiénico, como decía en el comentario anterior, y aunque parezca básico, es una diferencia. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que parte del salario de los docentes se va en los materiales de trabajo diario, porque en los materiales de trabajo esenciales, y perdón con la palabra, pero el dry pen que usan para escribir en el pizarrón, el borrador, las fotocopias, el regalo que siempre está después de la vuelta de las vacaciones, porque es así, las maestras y los maestros siempre tienen ese gesto de tener un regalo, aunque sea un lápiz, para cada alumno. Y todo eso sale del sueldo de los docentes, es una realidad. Y ayer escuchaba a uno de los sindicalistas hablando y decían, bueno, a partir de ahora entonces si no vamos a tener un aumento salarial, vamos a tener que dejar de hacer todo eso. Entonces, ¿y con qué van a escribir en el pizarrón? ¿Con qué material van a estudiar si no están esas fotocopias que ni siquiera están contempladas dentro de esa partida salarial? O yo me pregunto, ¿qué pasaría si un médico, le pregunto, justamente pongo esta profesión porque es la profesión del presidente, si tuviera que pagar la jeringa, las agujas, el algodón, el iodofón, el estetoscopio, ¿qué pasaría? ¿Sería realmente una profesión viable? Acá el problema es que hay dos tipos de sueldo. Está el sueldo de proveedor, el sueldo que provee el hogar, y el sueldo de cuidador. Y esta tarea, la tarea docente, ha sido siempre una tarea relegada a la tarea femenina. Entonces se asocia justamente a una segunda categoría de salario, que es la de cuidador y no la de proveedor del hogar. El proveedor del hogar, que es el hombre, ese sí que gana bien.
Si se siguen perdiendo días de clase, ¿realmente van a trabajar en verano? Porque el niño debe su aprendizaje en tiempo y forma. Otro oyente, la prepotencia, el insulto y la sordera son un recurso válido, ¿acaso? Sea quien lo use. Después, a ver este oyente, hace falta una visión más amplia y generosa con una forma de actuar más solidaria y colaborativa en todo el entramado socioterritorial. Es necesario aplicar pruebas estandarizadas que muestren si el esfuerzo que la sociedad hace se traduce en un buen aprendizaje de los alumnos, dice otro oyente. Nos pasamos hablando todos los años de la educación. No se puede hablar de reforma educativa con sueldos docentes sumergidos. Es algo evidente desde el punto de vista técnico. Entonces, hacen bien los docentes de una vez por todas en trancar fuerte, fuerte. Y todos deberíamos apoyarlos, dice otro mensaje de texto. En campaña se dijo que el 6% y el sistema de cuidados eran para el quinquenio. No era ni puede ser tutto e subito, dice, apelando también a... quieren ganar 25.000 pesos, trabajen por lo menos 230 días al año y 8 horas por día, dice otro oyente. Algunos mensajes.
Las tablets, ¿van a ir dentro del rango de educación? ¿Va a ir dentro de ese 6%? Porque he escuchado algunos comentarios.
Responde el oficialismo.
No me consta que sea del 6% de la educación.
Me quedo tranquila.
No, tampoco me consta que no. O sea, no.
No te firmo nada.
No te firmo nada. Quiero responder a un par...
¿No me firmás el acta?
Hoy no. Pero te averiguo y te la traigo firmada para la próxima.
Dale, buenísimo.
Quiero responder a un par de cosas, si me permiten, de los mensajes. Claro. En primer lugar, a la persona que invita a los docentes a trabajar en no sé cuántos días, por no sé cuántas horas, yo le invito a pasar un día en un aula, haciendo todo lo que implica estar un día en un aula, que es la preparación previa, conseguir los materiales y todo lo que es post-clase, que implica una reflexión, un reevaluar contenidos, reevaluar objetivos, corrección de trabajos. Yo, encantada, trabajo todos esos días, todas esas horas. Por un año hagamos esto, yo hago esas horas y esa persona viene y hace mi trabajo por un año. y después lo discutimos de vuelta.
Sofía.
Eso con respecto en realidad también al tema de la autonomía y de la educación, ¿no? Y con respecto al Ministerio de Educación, que me parece un tema también muy importante. Desde nuestras concepciones, para mí la educación tiene que ser liberadora, tiene que ser una educación donde participen las personas, los ciudadanos, la familia, donde se involucren y donde podamos resolver juntos qué educación queremos, qué temáticas queremos trabajar y donde de alguna manera prefiguremos la sociedad que queremos. Si yo quiero una sociedad más justa y más solidaria, necesito prácticas solidarias y justas en las aulas, en la escuela. Entonces también necesito de la participación involucrada y de las personas, y por eso creo que es importante la autonomía de los organismos que tienen que ver con la educación. El rol del ministerio, pienso que tiene que ver también con coordinar ámbitos de la educación, por ejemplo, los ámbitos no formales, que tienen que ver con los centros MEC y con otros espacios maravillosos que se han potenciado del Ministerio de Educación. Me parece que igual es una discusión viable y que tenemos que continuar.
Bien, para cerrar este tramo, simplemente algunos datos que contextualizan algo de lo que hemos venido, o de lo que han venido hablando. El 6% del PIB. Se establece que en estos dos años los créditos asignados a la educación habrán aumentado en 6.554 millones de pesos. Bueno, en fin, una cifra difícil de retener. Lo cierto es que esas cifras implican alcanzar en 2017 un gasto en educación con respecto al PIB de 4,9%. Esta propuesta de asignación de fondos incluye tanto a las instituciones básicas del sistema educativo, esto es ANEP, UDELAR, así como también al INAU, por el componente asociado a la educación de la primera infancia en inicial, a la Universidad Tecnológica, la UTEC, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, al Ministerio de Educación y Cultura y al Plan Ceibal. Los componentes educativos asociados a la investigación, como ANI, Instituto Pasteur, el PDCIBA, y para las unidades docentes asistenciales. Del total de recursos incrementales que se propone asignar en todos los rubros presupuestales en el bienio 2016-2017, el 38% corresponden a ANEP y a UDELAR.